Y la verdad es que dice una cosa que pues nos puede servir mucho, una cosa muy bonita. Dice que su amor a Santa María empieza desde que era muy niño, que recordaba con perfecta claridad la primera vez que acudió a la Virgen, teniendo conciencia de que rezaba y se dirigía a ella. Lleno de piedad filial, nos invitaba a cada uno a hacer lo mismo. O sea, como que nos decía, ¿tú podrías hacer una biografía mariana tuya? ¿Tú podrías decir, por ejemplo, cuáles son tus primeras imágenes de, no sé, de los cuadros de María que tenías en casa de tus padres? ¿O de las primeras imágenes de la Virgen que viste en las iglesias a las que ibas pues en tu primera infancia, o a lo mejor la imagen que tenías en tu habitación de niña, cómo había una presencia de María ya desde pues que empezaste a tener tus primeras acciones conscientes? Pues dice aquí el padre que nuestro padre tendría 2 o 3 años cuando evocaba ese primer encuentro. Tenía 2 o 3 años cuando comenzó a invocar a la Virgen en la Catedral de Barbastro delante de la imagen de la Dormición. Y como sabemos, la imagen de la Dormición pues se quedó como con mucha devoción, tanta que quiso que en la antecripta de Santa María de la Paz hubiera una representación de la Dormición de María, momento de la vida de la Virgen que es muy popular por lo visto en Oriente, una devoción a la Dormición, el momento inmediatamente anterior a la Asunción. Bueno, pues esa imagen fue su primer recuerdo consciente, y lógicamente a lo largo de su vida pudo hacer perfectamente una biografía mariana, y recordamos pues la manera como acudía a la Virgen del Pilar siendo un joven seminarista, esa petición intensa de Domina ut sit, que la grabó en una imagen de yeso de la Virgen del Pilar, y después pues esos recorridos por las calles de Madrid descubriendo imágenes, incluso cuando estaban prohibidas o cuando fue a comprar una imagen con peligro de su vida, o la imagen que se encontró tirada en la calle, y así. Pues ¿cuál puede ser también nuestra historia mariana? A mí me aconsejó una devoción que vivía él, besar con cariño la imagen de Nuestra Madre del Cielo y con piedad de hijo decirle, ven conmigo. O sea, acompáñame, no quiero irme solo. En más de una ocasión pasaba los ratos que podía llamando continuamente a la Virgen, Madre, Madre, Madre mía. Como sabemos, lo hacía de una manera especial en sus noches de insomnio. Se solía dormir en el regazo de María, como en esa cama que está en Montefalco, donde durmió, que tiene precisamente eso, en la cabecera pintada una imagen de la Virgen de Guadalupe, y decía que estaba muy contento porque así iba a poder dormirse en el regazo de María. Lleno de confianza, abandonaba en sus manos las necesidades de la Iglesia y de las almas. No se cansaba de predicar la urgencia de acudir a la Santísima Virgen. Pues que nosotros salgamos en esto buenos hijos de nuestro Padre, que incluso nos decía aquello de que si en algo quería que lo imitáramos era precisamente en esto. Por ejemplo, en 1953 nos insistía, quizá nos falta considerar a Cristo tan nuestro como María lo consideraba suyo. Era su vida y la razón de su existencia. Como sabemos muy bien, nunca la devoción a María aparta o aleja de Jesús, sino todo lo contrario. Somos muy devotos de María. Pues también la razón de nuestra vida será Jesucristo. Sin Él, María no podía trabajar, ni vivir, ni descansar, ni estar. Y si somos fieles, debería sucedernos constantemente lo mismo a cada uno de nosotros. ¿Qué hace María? Pues nos lleva a Jesús. Por eso a veces no debemos preocuparnos. Y oye, es que ahorita estoy tratando mucho a la Virgen y estoy tratando poco a Jesús. No te preocupes. También don José Luis Massot contaba que, pues que en una ocasión, siendo rector del Colegio Romano, fue a ver a nuestro padre y le planteó una cosa que no sabía cómo proceder. Pues que había uno de los alumnos del Colegio Romano que toda su devoción era mariana, o sea, no hacía otra cosa. Pues que el ofrecimiento de obras mariano, que la oración con María, que vivir la misa con María, que la presencia de Dios durante el día solamente con María. Y contaba que nuestro padre se quedó un rato en silencio y al final dijo: dejadlo en paz, como diciendo, no se preocupe. Me acordaba también de San Maximiliano María Kolbe, que es un santo al que se le apareció la Virgen de niño, siendo niño, y le ofreció las dos coronas, la blanca y la roja, y le dijo que las dos coronas serían suyas, la corona de la pureza y la corona del martirio. Y se quedó tan prendado, tan enamorado de la Virgen, que le pasaba lo mismo que la veía en todo. Que cuando su hermano pequeño iba a rezar junto al sagrario, cuando acababa de rezar le preguntaba: ¿y cómo te fue en tu visita a la Virgen? Y aquel decía: pues este está loco, la verdad, yo fui a visitar el sagrario. Pero tenía razón, pues en todos los sagrarios está presente María. Incluso pues el sentido de fe del pueblo cristiano así lo suele hacer. Pues no hay ninguna indicación litúrgica, absolutamente ninguna, que diga que cerca de los sagrarios hay una imagen de la Virgen. Pero resulta que casi en todos hay, en el 90 y tantos%, prácticamente en todos, se pone una imagen de la Virgen cerca de los sagrarios, como dice, está ella también. No dejes de descubrirla. No se separa de Jesús. Ahí la encontraba también nuestro padre, que decía que lo que no pasó en la tierra, pues tampoco pasaba ahora en el cielo, que así como nunca se separó de su Hijo, pues tampoco se separaba ahora. El 30 de abril de 1968, como solía ser cuando comenzaban los meses o las épocas del año en las que de una manera particular se cultiva en la Iglesia la devoción a la Virgen, nos recomendaba: en nuestro trato con María, en este mes de mayo que mañana comienza, querría que cada uno de nosotros empezara a hacer un pequeño sacrificio más, un rato más de estudio, un trabajo mejor acabado, una sonrisa, un sacrificio que sea un esfuerzo de nuestra piedad y una prueba de nuestra entrega. Con generosidad, hijo mío, déjate llevar por ella. No podemos dejar de querer cada día más y más al amor de los amores, y con María lo podemos conseguir porque nuestra madre vivió dulcemente una entrega total. Y esta es pues la lección fundamental de María, es que no te vayas a quedar nunca limitado, no vayas a decir hasta aquí, ya no doy más, porque pues eso, no podemos dejar de querer más y más al amor de los amores. En la entrevista que le hacen al Papa, al Cardenal Ratzinger, este periodista Peter Sewall, pues explica por qué, cuál es como el secreto de la Virgen, por qué pues es para nosotros siempre como el camino, algo así como si dijéramos, así como tienes un vía crucis, tienes un vía Marie, entonces ve siempre por el camino de la Virgen. Y le pregunta: señor cardenal, ¿cuál es la verdadera historia del mundo? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros? O sea, ¿en qué consiste todo? Como si, a ver si tengo una idea, con esa idea me quedo. En cierta ocasión usted escribió: la historia está marcada por una polémica entre el amor y la incapacidad de amar. El Papa me remitía a San Agustín, que recurre a la tradición catequética cristiana anterior, presentando la historia como un conflicto entre dos ciudades, dos tipos de ciudades. Goethe también hizo suya esa idea y decía que la totalidad de la historia era una lucha entre la fe y la falta de fe. Yo pienso que la historia en su conjunto es la lucha entre el amor y la incapacidad de amar, entre el amor y la negación del amor. Es lo que continúa sucediendo hoy cuando la afirmación de la autonomía del hombre se lleva hasta el extremo de decir: yo no quiero amar porque me haría dependiente y eso se opone a mi libertad. ¿Y qué hace María? Es decir, estate totalmente comprometida. O sea, tu apuesta es por el amor y por el amor que siempre busca amar más. ¿Y qué quiere entonces Dios de nosotros? Dios quiere que amemos, que seamos imagen y semejanza suya. Porque como dice San Juan, Él es amor y quiere que sus criaturas se asemejen a Él, escogiendo libremente amar, que escogiendo libremente amar sean como Él y le pertenezcan para que así resplandezca su amor. Por eso mirar a la Virgen María es verdaderamente un acto consolador, orientador, y confirma en nuestra alma esta doctrina. Una vez que ¿qué hace ella? Pues es toda de Dios, es toda amor, siempre ama. ¿Qué haces cuando te consagras a María? Pues está repitiendo eso, está haciendo totus tus. Y voy a tener muchos detalles que me lo estén recordando: pues el escapulario, mis imágenes, mis oraciones, mis jaculatorias, mi confianza filial, abrirle el corazón, parecerme a ella. De esta forma, dice el Papa, nuestra vida se dirige más allá de los límites de la mera existencia terrena, más allá de los confines del tiempo presente. Como ya se fue. Ya se fue la eternidad, ya se fue la glorificación. Pues totus tuus ego sum, voy a renovar mi consagración. Voy a volver a decir que quiero ser todo suyo, que me lleve de la mano. Que no haya nunca nada que no pueda yo, pues, manifestarme hijo de María, ser de María o ser María. Y puedo muchas veces repetirle esa consagración. También la fórmula que empleaba desde niño San José María, y que a lo mejor formo parte también de nuestra historia mariana. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Ah, ya te consagraste para siempre, tus ojos, tus oídos, tu lengua, tu corazón. En una palabra, todo tu ser. Pues la verdad es que es una oración muy comprometida, así es que no puedes dejar nada fuera. Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Pues entonces podremos tener como esa confianza de decir, pues no voy a preocupar de nada. Incluso, pues ya, esta consagración abarca todo. Como dice Griñón de Montfort, abarca incluso pues lo que yo quisiera pedir, por ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero pedir esto y esto y esto, mejor le digo, tú pide por mí. Yo te ofrezco esta misa y tú ponla en lo que quieras. También eso, o sea, todo es suyo, totus tuus. Pues es una eco de lo que dijo Jesús en el Calvario: he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Le dijo a María: he ahí a tu hijo. O sea, estás encargado a María. Pues ella no va a dejar de atender esta petición, como este testamento que hizo su hijo en el Calvario, aunque hayamos a veces sido indignos, ella nunca deja de ser una buena madre. Nunca nos va a tratar con indiferencia. Va a estar, por lo tanto, siempre pues deseosa de que crezcamos en el amor, de meternos en este camino suyo que es la Vía María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.